Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
El Señor quiere ser conocido por el anuncio de su iglesia, una iglesia coherente con la vida a la que Él nos llama. Por eso, Él dice que en su nombre se predicará la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, lo dice antes de ascender al cielo. Su último mensaje, por así decirlo, presente entre nosotros es la conversión, la nuestra, pero también como para poder anunciarla a todos, sin complejos, siempre. Y como sabe que vamos a enfrentar oposiciones en nosotros mismos y en los demás, nos declara bienaventurados si estamos dispuestos a sufrir persecución por anunciar ese evangelio fielmente, porque de esa manera consolidamos nuestra unión al Señor Jesús. Solo aquellos que viven así construyen el reino de Dios en la tierra y realizan el plan de Dios de salvación para los demás, lo que prioriza otras consideraciones renuncia a la misión. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, donde queremos ver con ustedes, por supuesto, el acontecer mundial y eclesial desde la perspectiva que nos da el mismo Señor Jesús, conocido a través de la plenitud de gracia y de verdad que ha encomendado a su Iglesia Católica como un anuncio de salvación, según nos recuerda el Concilio Vaticano II. Soy Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mis saludos, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que encontremos nuevamente este momento para compartir las noticias, para ponernos al día y descubrir que hoy día estamos en la Iglesia Universal recordando a los padres de San Juan Bautista, que vendrán a ser los tíos de Jesús, Zacarías y Santa Isabel. San Zacarías y Santa Isabel, esa escena hermosa de ese encuentro de nuestra madre cuando ella era portadora del Verbo de Dios, y esta mujer anciana que ya estaba a punto de dar a luz, y este hombre que no tenía tanta fe, pero después proclamó una oración hermosísima que rezamos los cristianos, que es el Benedictus. Y cómo no tenerlo presente, pues son los tíos del Señor, santos ellos también. Pero no olvidemos que la Virgen ocupa, después de Cristo, el puesto más elevado y más cercano a nosotros, y que está unida con todos los hombres que necesitan de la salvación. Cuando esta madre buena vislumbra nuestros límites, se acerca para socorrernos antes de que pidamos ayuda. ¿Cómo dejar de lado a nuestra madre, amigos? ¿Cómo no tenerla presente? Caramba, uno puede usar muchas formas para llamar a nuestra madre, y es necesario que cada vez, aunque digan no, nosotros en lo que respecta a la Virgen María, busquemos acercarnos a ella y tenerla a ella como que después de Jesús, por supuesto, está ella ahí lista para sostenernos en estos tiempos difíciles. Y comenzamos a mirar ya las notas y miramos ahora que en Nueva York ha sido elegido pues un nuevo alcalde. Ya se veía venir este asunto, se había dicho que prácticamente iba a ser arrolladora, y es el primer socialista y el primer musulmán en dirigir la Gran Manzana. Demócratas y republicanos se preguntan cómo ha sido posible, pues este hombre de 24 años, perdón, después de 24 años del 11 de septiembre, pues Mamdani se llama, el primer alcalde musulmán de Nueva York luego de las elecciones.
Qué raro musulmán, uno podría decir para comenzar, porque es abortista y LGTBista, además de ser comunista. ¿Qué ensalada es esta? Bueno, Justamente Ricardo Cascioli hace un par de semanas comentábamos que él considera que, habiendo perdido su ancla en este tipo de análisis socioeconómico que caracterizaba al antiguo marxismo, la izquierda ha tenido que buscar causas para poder reinventarse como una fuerza de transformación revolucionaria de la sociedad y, por lo tanto, ha estado gravitando y cayendo en posiciones siempre más descabelladas y extremas. Esta ensalada que es Madami es un ejemplo a todo color. Por otro lado, amigos, también veremos una nota de Stefano Fontana sobre el 60 aniversario de Nostra Aetate, el documento del Concilio Vaticano II, lo que se califica o se describe como un documento menor. Claro, no es una constitución dogmática, en fin, o apostólica, pero sí es un documento que plantea una relación diferente de la Iglesia para con los no cristianos. Bueno, en base a este documento, que se puede interpretar, por supuesto, bien, lamentablemente han surgido una serie de ideas como las que les comentábamos ayer del arzobispo de Rabat, cardenal, justamente allí en Marruecos, que dice que hay que dejar de hablar de una religión verdadera. No hay religión verdadera ni religión falsa. ¿Cómo se puede llegar a decir eso en nombre de la enseñanza de la Iglesia? Jamás. Pero en nombre de una interpretación antojadiza de este documento, ciertamente sí, veremos el parecer de Stefano Fontana.
Amigos, y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe dictamina que es inapropiado hablar de corredención. Este título, que es el de decirle a María corredentora, fue utilizado varias veces por San Juan Pablo II, corre el riesgo de oscurecer la mediación única de Cristo en la salvación, según el cardenal Fernández. Pero el único aspecto oscuro es otro documento que confunde más que aclara, comenzando con una reconstrucción incorrecta que minimiza la contribución de santos y teólogos. Vamos a compartirles esta nota de Luisella Scrosati sobre un título fuerte: No a María Corredentora, el Vaticano está confundiendo.
Bueno, Luisella Scrosati es un teólogo y vamos a ver justamente la perspectiva de una buena teóloga. Sabemos que es una persona que argumenta muy bien sus posiciones. En efecto, es un título que ha sido utilizado por papas por siglos. O sea, hay que tomar eso en consideración, ¿correcto? Cuando calificamos un título, y claro, un título que siempre se debe explicar correctamente, como todos los demás en la fe, ¿correcto? Bueno, de repente eso debió haberse hecho antes que decir siempre inadecuado. También tenemos una perspectiva histórica al respecto de Stefano Chiappalone. Él es un historiador eclesiástico que escribe regularmente para La Brújula Cotidiana y habla de un cierto intervencionismo del cardenal Fernández para blindar a la Virgen de alguna manera. Y esto también se va a ver en una serie de pronunciamientos que él ha tenido o documentos que él ha redactado durante su cargo como prefecto del Dicasterio para Doctrina de la Fe. Nos hace una pequeña historia justamente para entender una preocupación que tiene Monseñor Fernández con que se pueda malinterpretar de alguna manera tal vez algún título de la Virgen María, cuando lo que hay que hacer es explicarlo bien, pero por otro lado, impresiona ver el descuido que tiene él con Fiducia Supplicans, por ejemplo, también redactado por él, de la bendición a parejas homosexuales. Dígame cuánto no podrá ser malinterpretado eso, como también algunos otros pasajes que tienen su origen en los escritos de Fernández, donde se habla ambiguamente de ciertos temas y luego finalmente, a través de esa ambigüedad, se abre una ruptura aparente con la pastoral y la doctrina de la Iglesia. Aparentemente, esas posibilidades de malinterpretación son queridas.
Amigos, el cardenal Gerhard Müller, ha advertido en una entrevista con EWTN que la marginación que sufren los católicos tradicionalistas por parte de algunos obispos les está empujando hacia la sociedad de San Pío X. Al mismo tiempo sostiene que la verdadera causa de la división en la Iglesia de hoy es la bendición de las parejas homosexuales. Entonces creo que está claro, es una advertencia que vamos a compartirles aquí, es que la bendición de las parejas homosexuales es la principal causa de lo que hay ahora dentro de la Iglesia como una ruptura y una división.
Y eso al cardenal Fernández no le interesa, hay que ser claro, porque para él, incluso cuando le preguntaron, oiga, pero este texto es un poquito difícil de entender, ¿usted qué piensa? Y dice, bueno, dice, no es hora de hacer casas de brujas, van a haber, en fin, aplicaciones diferentes, no hay que hacer una casa de brujas sobre este tema que causó el repudio de todo el episcopado, subsahariano de África, la África negra, le dijo no, absolutamente no. Y la Santa Sede luego minimizó, ah, bueno, es por razones culturales. Es que para ellos la homosexualidad es una cosa fea. O sea, los actos son feos. Para nosotros ya no, porque estamos tan... En fin, hay que darles tiempo, ¿no? Ahí no hay problema con la formulación de ideas que llevan justamente a que personas ahorita estén recibiendo esas bendiciones y piensen que ya están bien con Dios por haberla recibido, porque el cardenal Fernández escribió un documento. Y finalmente, amigos, tenemos un lindo artículo sobre la fraternidad sacerdotal de San Pedro. Ellos tienen, por constituciones aprobadas por Juan Pablo II, la celebración de todos los sacramentos, todo el ritual católico, según el misal del año 1962, previo a las reformas posconciliares después del Concilio Vaticano II. Y la cosa es que están floreciendo galopantemente en vocaciones y siempre más juventud entre el clero y los miembros de esa fraternidad, y las capillas y las parroquias de las que se encargan alrededor del mundo crecientemente. Verdaderamente un ejemplo de cómo la Iglesia podría estar floreciendo si simplemente abraza decisivamente su tradición y su doctrina sin tanto acomodamiento a las mentalidades que, en efecto, son mentalidades que rechazan la relevancia del Evangelio para la vida actual. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable, en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y hay nuevo alcalde de Nueva York y nada menos que un musulmán, abortista, LGTBista, comunista. Y si uno dice, oiga, por favor, no etiquete a las personas de esa manera, que falta respeto. Bueno, es que él se define así. Todos esos títulos son sus, es su perfil político que él mismo, del cual él se jacta públicamente. Y lo increíble es que este señor es elegido alcalde de Nueva York. Bueno, una vez que uno entiende que fue el candidato demócrata, porque en eso se ha convertido el Partido Demócrata en Estados Unidos, bueno, entonces sabíamos que tenía que ser el alcalde de Nueva York, porque en Nueva York hace décadas que no se elige a nadie que no sea el candidato oficial del Partido Demócrata. Y en este caso, lo que vemos es lo que analizaba Ricardo Cascioli. El hecho de que la izquierda progresista, al ya no tener esa ancla que tenía de un tipo de análisis socioeconómico de la sociedad, ha tenido que buscar nuevas causas para reinventarse. Y esto lo ha llevado a extremismos siempre más radicales en pos de esa promesa que tienen ellos de revolucionar la sociedad para lograr una sociedad más justa, más humana. Solo que dentro de lo que hoy es entendido como las minorías oprimidas, por ejemplo, está la mujer que no puede tener acceso a matar a su hijo antes de nacer, el aborto o el creciente alfabeto de siglas que describen todo tipo posible de orientación sexual que se convierten en la bandera, literalmente, del Partido Demócrata en sus eventos políticos, con las banderas que siempre son curiosas por la combinación de diferentes colores que hacen en base a tener que reconocer incluso otra sigla de esa larga lista LGTBIQ+++. Tenemos el análisis de Stefano Magni para La Brújula Cotidiana, que nos presenta un perfil del que ha sido elegido alcalde de Nueva York.
Al final, como se preveía, Sohrab Mamdani ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Las últimas encuestas no daban ninguna posibilidad de remontada a Andrew Cuomo, también demócrata, pero que se presentaba como independiente contra el ganador de las primarias. De este modo, la extrema izquierda superó a la izquierda moderada y tradicional, a pesar del apoyo de última hora que recibió Cuomo de su adversario, el presidente Donald Trump, en un intento desesperado por unir a la población contra un candidato a la alcaldía extremista, socialista y musulmán, al frente de la ciudad que sufrió los atentados del 11 de septiembre hace 24 años.
Con el 90% de los votos escrutados, Mamdani recibió poco más del 50% de los votos, Cuomo el 41% y el candidato republicano Curtis Sliwa, fundador de los famosos Guardian Angels, este grupo de básicamente cooperadores no policiales en la seguridad de las calles que tanto bien le hizo Nueva York en su momento, apenas el 7%, lo que demuestra que los republicanos no votaron por su candidato, salvo en una mínima medida.
¿Cómo fue posible? Según una encuesta detallada del Daily Mail, Mamdani ganó gracias a su promesa de brindar a los neoyorquinos todos los servicios esenciales de forma gratuita, al igual que Giuseppe Conte en Italia. El costo de vida es la mayor preocupación para los neoyorquinos de todas las edades, pero especialmente para los jóvenes que tienen dificultades para alquilar o comprar una vivienda. Al preguntarle si la alcaldía de Mamdani lograría una disminución en los precios de las viviendas, el 39% de los encuestados respondió afirmativamente, el 32% negativamente y el 19% opinó que no habría cambios importantes. Sin embargo, si consideramos el grupo de edad de 30 a 39 años, el porcentaje de quienes respondieron afirmativamente asciende al 59%. Este es el grupo de edad en el que la mayoría de las personas buscan vivienda.
Mamdani no solo promete alquileres justos, entre comillas, al bloquear los aumentos, sino también transporte público, guarderías gratuitas para todos los ciudadanos y un aumento del salario mínimo a $30 la hora. ¿Y quién paga? Buena pregunta. Según el nuevo alcalde, los ricos pagan, es decir, los ciudadanos que declaran ingresos de $1,000,000 o más. El alcalde promete un aumento de impuestos sobre sus ingresos y también sobre las ganancias corporativas. ¿Qué pasará si los ricos se mudan a estados con impuestos más razonables? Durante la campaña electoral, Mamdani prometió que no se irán, pero no explicó por qué. El 43% de los neoyorquinos cree que la economía de la ciudad se deteriorará, incluyendo el aumento del desempleo. Al menos en parte, estos mismos encuestados votaron por él de todos modos para tener viviendas asequibles o transporte gratuito a costa de una crisis económica que afecta a toda la ciudad. Recuerdo un dicho de Lenin: las personas quieren creer lo que quieren escuchar. Miénteles descaradamente, dile lo que quieren escuchar y serán tus grandes aliados. Creo que el señor Mamdani no se consideraría ajeno a esa tradición, dado que se declara abiertamente un socialista bastante extremo.
Según la misma encuesta encargada por Daily Mail, incluso los neoyorquinos que votaron por el nuevo alcalde prevén un empeoramiento de la seguridad en su ciudad. El 47% de los entrevistados afirmó que los niveles de delincuencia y violencia aumentarán, frente al 32% que espera mayor seguridad con el nuevo alcalde, quien también lideró el movimiento para recortar el presupuesto policial. Además, el 39% de los neoyorquinos cree que el riesgo de terrorismo aumentará con Mamdani, mientras que solo el 18% cree que disminuirá.
Pero te va a dar cosas gratis, así que ¿qué importa lo demás? Venga el terrorismo, venga la inseguridad, al menos tendremos, no se explica cómo, viviendas más económicas. Una actitud de voto por él, aunque sé que duele, un voto ideológico que también se refleja en el cambio cultural, casi antropológico, dentro del Partido Demócrata y la izquierda estadounidense en su conjunto. Según la investigación de Olivia Rheingold en The Free Press, el ascenso de Mamdani ha transformado a un grupo extremista, los socialistas democráticos de América, en el grupo dominante al interior del Partido Demócrata. Y para ellos, escribe Rheingold, Katie Hochul, gobernadora del estado de Nueva York, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y otros líderes son símbolos de un partido que ha perdido el contacto con la clase trabajadora y merece ser barrido a favor de el ala más extrema de lo que hoy día es el Partido Demócrata.
Durante las elecciones primarias, Mamdani tuvo que animar a sus seguidores a registrarse como demócratas, ya que muchos de ellos detestaban el partido. Ahora el expresidente Barack Obama lo llamó y se ofreció a actuar como asesor nacional. Pero ¿es Mamdani realmente tan socialista? Si bien ha moderado su tono en los últimos meses de la campaña electoral, su grupo Los Socialistas Democráticos de América, un movimiento fundado en 1982, es prácticamente socialista revolucionario. Considera la elección de Mamdani como el primer paso hacia un cambio radical en los Estados Unidos. No solo proponen abolir las fronteras y desmantelar las cárceles, sino que su objetivo final es derrocar el capitalismo al que denominan el orden bárbaro. El objetivo de los socialistas democráticos de América, según sus propios documentos revisados por The Free Press, es unir a los trabajadores para ganar la batalla por la democracia y alcanzar el socialismo. No buscar una coalición de gobierno con un supuesto mal menor dentro del actual sistema político antidemocrático.
¿Y está Mamdani, que es musulmán, realmente tan cerca del Islam político? Sí, como hemos visto en estas columnas, celebró uno de sus mítines electorales más importantes en la mezquita radical de Brooklyn, del imán radical Siraj Wahaj, sospechoso de colaborar con Al-Qaeda y de tener ideas muy extremistas sobre el levantamiento islámico. Según Sadanand Dume, investigador del American Enterprise Institute y editorialista del Wall Street Journal, también tiene vínculos con el Islam político. Tras desmentir las teorías conspirativas de la derecha menos creíbles, Dume enumera todos los elementos que definen al nuevo alcalde. El padre del señor Mamdani, Mahmoud, es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Columbia y ha escrito sobre su deseo de desestigmatizar los atentados suicidas. La madre del candidato, la directora Myra Nair, supuestamente intentó que Gal Gadot fuera retirada de los Oscar porque la actriz ha expresado abierta y repetidamente su apoyo a las acciones militares de Israel. En cuanto al propio Soran Mamdani, a los 20 años parecía más preocupado por los derechos civiles de figuras como Zokar Tarneb, autor del atentado del maratón en Boston, y Anwar al-Awlaki, líder de Al-Qaeda nacido en Estados Unidos, que por el sufrimiento de sus víctimas. Además, una de sus canciones durante su breve carrera como rapero elogiaba a los 5 de Tierra Santa, hombres condenados por un tribunal estadounidense por brindar apoyo material al terrorismo financiado por Hamas. La respuesta inmediata del señor Mamdani al ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 no mencionó Hamas, sino que acusó a Israel de ocupación y apartheid.
El intento de Trump de construir un muro abandonando el candidato republicano Curtis Sliwa, quien de todos modos no tenía ninguna posibilidad, y apoyando a Andrew Cuomo, dejando de lado todas las controversias entre él y el presidente durante su primer mandato, fue en vano. Te guste o no, Andrew Cuomo no tienes opción. Tienes que votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Él puede hacerlo, Mamdani no, escribió el presidente en su plataforma de redes sociales Truth. En una entrevista preelectoral en el programa de 60 minutos de la CBS, Trump declaró que no quería malgastar dinero en malas inversiones en una ciudad gobernada por un comunista. Por lo tanto, no más fondos federales para New York, excepto lo mínimo indispensable. Donald Trump también se dirigió a la comunidad judía más grande de Estados Unidos en Truth con su habitual brutalidad. Cualquier judío que vote por Soran Mamdani, un autoproclamado y demostrado antisemita, con mayúscula en el original nota del editor, es una persona estúpida. Quizás estas actitudes presidenciales tampoco le hicieron ningún bien a Cuomo.
Bueno, que sea franco el señor Trump es de esperarse. Nunca ha recortado su manera de ver las cosas para caer bien a nadie, es evidente. Y en efecto, en este caso estaba diciendo algo que parece saltar a la vista, ¿no? Esta persona que es, en su discurso tan antisemita, además de ser nuevamente una combinación, parecen los cuatro caballos del apocalipsis reunidos en un solo candidato a la alcaldía, porque nuevamente, musulmán, pro-radical, amigo de radicales, que habla en sedes, mezquita, la mezquita más radical de Nueva York, de un imán, de un líder que cuestiona y que defiende actos terroristas. Él también, al parecer, lo hace. Además de ser eso, es también pro-abortista, está diciendo que va a duplicar, creo, los fondos públicos para el aborto. Y también es una persona que dice que el LGTBismo es la bandera de la ciudad y será un refugio para todos los LGTBistas. Bueno, suponemos que personas con ese tipo de intereses irán a Nueva York, pero lo que sí se puede esperar es que los que tienen que pagar los impuestos de estos servicios gratuitos que promete el candidato, ellos se van a ir. Y el hecho de que Mamdani no haya podido decir cómo es que no se van a ir, da a entender nuevamente, me hace pensar, la receta de Lenin. Si quieres que alguien te apoye, dile lo que quiere escuchar, te apoyará y una vez que no lo necesites, puedes expectorarlo. Creo que está por ser expectorado la mayor parte del electorado de Nueva York que votó por él.
Eddie, también recordar que todas estas propuestas electorales, electoreras, de escuela gratis, de viviendas gratis, de bajo precio, de guarderías, de 1 millón de puestos de trabajo, aquí se han repetido muchísimas veces. Estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Estamos hablando de nuestra propia patria, en donde siempre los que han entrado con esas ofertas tan mágicas, pues nunca las han cumplido. Y ha habido luego desesperación de parte de la gente, decir, ¿a qué hora se va este señor porque no cumple con sus promesas? Y es que somos necios de votar por ellos.
Bueno, lo que decía Margaret Thatcher, el socialismo funciona hasta que se le acaba el dinero de otros. El problema es que en la ciudad de Nueva York, ese dinero de otros hace tiempo que se acabó. Es una ciudad en déficit que está por experimentar un redoblado éxodo de las personas que deberían pagar por todo lo que ha prometido gratis este aberrante nuevo alcalde electo de Nueva York. Veamos ahora, amigos, una nota de Stefano Fontana, porque el 28 de octubre se conmemoró el 60 aniversario de la declaración del Concilio Vaticano II sobre el diálogo interreligioso, de nombre Nostra Aetate, nuestra edad, nuestro tiempo, nuestros tiempos. Este texto ha sido controvertido y para algunos cuestionable, porque ha dado pie a una peligrosa tendencia que afirma que no existe una religión verdadera, o sea, la negación de lo que Jesucristo ha creado en su iglesia como es el nombre justamente del primer documento del Papa que clausuró el concilio, su iglesia, la iglesia de Cristo, que es la verdad y que por lo tanto tiene como misión transmitir esta abundancia de verdad, esta plenitud de gracia y verdad a todos los hombres.
Se cumplen 60 años de la publicación de la Declaración Conciliar sobre el Diálogo Interreligioso Nostra Aetate, el 28 de octubre de 1965, y se han reanudado las discusiones sobre un texto controvertido y para algunos debatible. Un aspecto singular del Vaticano II fue que algunos documentos considerados menores, entre comillas, tuvieron mucho más éxito que otros considerados mayores. Una constitución dogmática sin duda vale más que una declaración e incluso más que un decreto. Sin embargo, parece que un decreto del ecumenismo Unitatis Redintegratio Gratio desempeñó un papel fundamental en la labor de los padres conciliares. El documento considerado más disruptivo del concilio es la Declaración Dignitatis Humani sobre la libertad religiosa, que es precisamente una declaración y no una constitución. Lo mismo ocurre con Nostra Aetate sobre el diálogo interreligioso, un texto que al presentar las diversas religiones parece demostrar una falta de conocimiento profundo de las mismas. La eminente islamista francesa Marie-Thérèse Urbot escribió que en este punto los padres conciliares demostraron una considerable ignorancia respecto al Islam.
Este debate demuestra que no siempre es fácil determinar qué constituye el núcleo y qué la superficie de la doctrina, qué es central y qué periférico, qué debe enfatizarse y qué puede ignorarse por considerarse menos importante. A menudo es precisamente a partir de lo que se considera menos importante que surgen cambios significativos. Este es sin duda el caso de los dos documentos sobre ecumenismo y diálogo interreligioso. A partir de ahí, se inició una tendencia peligrosa. Gradualmente, el significado del ecumenismo se transformó de un proceso que debería haber conducido al pasado, es decir, a la unidad dentro de la Iglesia Católica, se convirtió en un proceso hacia el futuro, asumiendo que ninguna de las tres confesiones cristianas, la católica, la ortodoxa y las nacidas de la Reforma Protestante, es verdadera y completa porque esa plenitud, escribieron derramaron barriles de tinta muchos autores al respecto, esa plenitud aún no se ha alcanzado.
Lo mismo ocurre con el diálogo interreligioso. Ninguna de las religiones actuales puede considerarse más verdadera que las demás. Más bien, la verdadera religión nacerá en el futuro precisamente del diálogo entre ellas. Abro comillas, ninguna religión posee la verdad, afirmó el cardenal Cristóbal López Romero, obispo de Rabat, en Marruecos, en referencia a Nostra Aetate, e hizo un llamamiento para superar la falsa dicotomía entre religión verdadera y falsa, para ser el resultado de un documento menor, no está mal.
Y recordamos también esta frase del Papa, también cuestionante, en su encuentro con los representantes del proceso sinodal, el jubileo de la sinodalidad, justamente hace unos días, cuando el Papa afirmó que ser iglesia sinodal significa reconocer que la verdad no se posee, sino que se busca juntos, dejándonos guiar por un corazón inquieto y enamorado del amor, dijo el Papa. Bueno, son el tipo de declaraciones que le dan viento a las velas de esta barbaridad que ha dicho el cardenal López Romero. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, veremos una interesante perspectiva de una teóloga destacada italiana, Luisa Scrosati, sobre este documento María Mater Populi Fedeli, María Madre del Pueblo Fiel, donde se analiza desde la perspectiva del cardenal Fernández la cooperación de la Santísima Virgen María en la obra de la redención y donde decide, por ejemplo, que el título María Corredentora, de larga y venerable tradición pontificia y entre muchos santos y teólogos, debe ser evitado porque, dice, jamás es conveniente. Qué extraño, ¿no? Que lo que los papas han dicho por siglos y algunos de los principales teólogos, pensemos San Antonio María Ligurio, el más importante moralista de la historia de la Iglesia, además de ser tal vez el más importante mariólogo, bueno, al ellos aparecer estarían induciendo al error. Un tipo de cuidado bastante interesante porque, por otro lado, el cardenal Fernández no duda en publicar declaraciones como Fiducia Supplicans, en las que justamente causa un revuelo y una división y una manera de interpretar esto cada quien según lo que prefiere para impulsar su causa, impresionante. Con esto regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Si te perdiste de tu programa favorito en EWTN, Radio Católica Mundial, no te preocupes. Ahora puedes escucharlo en formato podcast. Y es muy sencillo. Solo tienes que visitar ewtn.com/es/radio y elegir la opción podcast. O encuéntranos en tu plataforma de podcast preferida, como Spotify o Apple Podcasts. Así es, disfruta de tu programa cuando quieras y donde quieras. No esperes más, inténtalo hoy mismo. En medio de tanta información, ¿dónde puedes encontrar una voz confiable? En Más que Noticias te presentamos los sucesos más destacados del mundo visto a través del lente católico. Con EWTN Radio Católica Mundial recibes una perspectiva clara y profunda sobre temas que impactan tu vida y tu camino espiritual. Si quieres seguir explorando contenido de calidad, te invitamos a visitar asiprensa.com, tu referencia confiable en noticias católicas, artículos y materiales para fortalecer tu fe.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Luisa Scrosati es una teóloga, que escribe regularmente para La Brújula Cotidiana y siempre con mucha lucidez y, por supuesto, no evita temas controversiales. Y es importante que nosotros podamos acercarnos también a algo que está causando mucho revuelo en las redes, y no solo en las redes, evidentemente también en facultades de teología, pero también entre los que tratan de informarse y buscan voces autorizadas en las redes. Por ejemplo, ayer escuché la explicación de este sacerdote que tiene un canal en YouTube, se llama el Padre Millennial, o Sacerdote Millennial, muy, muy centrado, muy correcto, y él justamente decía, sí, pues, o sea, se admite que se puede usar el título mediadora de todas las gracias, explicado correctamente, bueno, perfecto, y él dice, él justamente, como aquí también reconocemos, no estamos hablando de un tema de doctrina, de magisterio infalible, los títulos estos en cuestión. Hay que comenzar ese punto de vista para que no se diga que se está haciendo no sé qué tipo de herejía monumental, no es el caso. Pero habiendo dicho eso, reconocemos que lo que se dice, dice el sacerdote, ese padre millennial, de María Mediadora de todas las gracias, que se puede decir, explicándolo correctamente, lo mismo se pudo haber hecho con Corredentriz. Considerando que no es algo que se le ocurrió, no sé, al último papa. Ahora, la cosa es interesante porque si se le hubiera ocurrido al último papa, al Papa Francisco, decir Corredentriz, estarían aquí escribiendo el documento para decir lo válido que es y que se tiene que interpretar bien. Se debía haber hecho eso. Mientras que lo que han dicho papas por siglos, eso hay que considerarlo siempre inadecuado. Ahí surge justamente la extrañeza sobre un documento que no parece del todo bien formulado. Veamos lo que nos dice Lucila Scrosati. Tiene su parecer, justamente, estamos hablando de temas opinables, pero es importante que nos acerquemos a este tema también con ese bagaje histórico, como veremos también con el historiador Chiappalone después, el mismo tema, sobre una praxis en doctrina de la fe con respecto a la Virgen María que suscita diversas preocupaciones.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe dictamina que es inapropiado hablar de corredención. Este título, utilizado varias veces por San Juan Pablo II, corre el riesgo de oscurecer la mediación única de Cristo en la salvación, según Fernández. Pero el único aspecto oscuro es otro documento que confunde más que aclara, comenzando con una reconstrucción incorrecta que minimiza la contribución de santos y teólogos.
Como ya estamos acostumbrados, de el cardenal Fernández, hay que decirlo. El martes 4 de noviembre, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó una nota doctrinal de 80 párrafos, aprobada por el Papa León XIV, en la que se explica que, dada la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la redención, siempre es inapropiado, dice el documento, utilizar el título de corredentora para definir la cooperación de María. Siempre inapropiado, según el Dicasterio. Al menos para los lectores de los principales idiomas en los que se ha publicado el documento, ya que el texto en inglés se limita a no sería apropiado, omitiendo el adverbio y prefiriendo el condicional. Qué interesante, ¿no? En inglés se dice no sería apropiado, mientras que en español dice siempre es inapropiado. También eso de por sí suscita, por supuesto, cuestionamientos. Pero puesto que alguien debió decidir que los documentos originales de la Iglesia ya no deben escribirse en latín, queda a criterio del lector la versión que prefiera elegir.
Tan solo 3 días antes, el sábado 1 de noviembre, León XIV proclamó a San John Henry Newman doctor de la Iglesia. Un pequeño detalle. Newman fue uno de los que defendieron la posibilidad de usar el título de corredentora. La proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, en 1854, había inquietado, entre otros, al mundo anglicano. Edward B. Pace, amigo y compañero de John Henry Newman en el movimiento de Oxford, formuló las objeciones del mundo anglicano en Eyre Nikon, a lo que Newman respondió con la conocida carta al reverendo E.B. Pasi sobre su reciente Eyre Nikon, que constituye el tratado mariológico por excelencia de Newman. Pasi se quejaba de que la corredención no se afirmaba en pasajes aislados de un autor devocional, sino en las respuestas formales dirigidas por arzobispos y obispos al Papa sobre lo que deseaban con respecto a la declaración de la Inmaculada Concepción como artículo de fe, pues, y añadió con decepción que esta doctrina a la que aquí se alude es desarrollada por teólogos católicos romanos de todas las escuelas.
Newman era muy consciente del profundo conocimiento que Pusey tenía de las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Por lo tanto, claro, era uno de sus socios en ese movimiento de Oxford, que es un movimiento que va a los padres de la Iglesia para poder entender históricamente el cristianismo. Por lo tanto, a Newman le sorprendió poder acusar al mundo católico, que pudiera acusar al mundo católico de una cuasi-idolatría hacia la Santísima Virgen, debido a la abundancia de títulos honoríficos y la densidad teológica que se le atribuían, porque era precisamente la Iglesia indivisa a la que apelaba Pusey, la que era tan generosa con títulos marianos desde los primeros tiempos. Cuando ves que tú, junto con los padres, le das a María los títulos de Madre de Dios, Segunda Eva y Madre de todos los vivientes, Madre de la Vida, Estrella de la Mañana, Nuevo Cielo Místico, Cetro de la Ortodoxia, Madre Inmaculada de la Santidad y otros similares, títulos de origen inmemorial en la Iglesia, la gente podría interpretar tus protestas contra quienes le dan a María los títulos de corredentora y suma sacerdotisa como una pobre compensación por tal lenguaje, escribía Newman.
Newman jamás habría imaginado que llegaría el día en que tendría que defender el título de corredentora, no ante un anglicano, sino ante el prefecto del antiguo Santo Oficio, nada menos. La razón por la que el dicasterio elimina el título de corredentora es su potencial para generar confusión, sobre comillas, y desequilibrio en la armonía de las verdades de la fe cristiana, porque en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Hechos 4:12. Y de nuevo, el peligro de oscurecer el papel exclusivo de Jesucristo no sería un verdadero honor para la madre. Estas afirmaciones no son originales, ya que son típicas de las objeciones protestantes, pero resultan ciertamente muy curiosas en un documento oficial que pretende responder a preguntas que frecuentemente suscitarían dudas incluso en los fieles más sencillos. Sí, porque en la época de la administración de Fernández, las notas doctrinales ya no existen para aclarar lo que pueda parecer confuso, sino para oscurecer lo que ya estaba claro.
La lógica dictaría que es un término que se ha generalizado no solo en la devoción de los fieles, sino también en las intervenciones papales y episcopales y en los documentos oficiales de la Iglesia. Piénsense en los dos decretos del Santo Oficio de 1913 y 1914 al respecto de ese término, respectivamente. Se malinterpreta de forma contraria a la doctrina correcta, si esto sucede, y es un término que se usa incluso en decretos del Santo Oficio, la Santa Sede intervenga para aclarar y confirmar, no para avivar la confusión ni para descartar un título ya consolidado en el plano teológico y magisterial. Muy buen punto. Justamente lo que decía este sacerdote, el padre Millennial, como se llama justamente en este canal que tiene en YouTube, María, mediadora de todas las gracias, esta instrucción dice que está bien usar ese título, pero siempre explicando el sentido correcto. ¡Perfecto! Se podría haber hecho lo mismo con corredentora. Usarlo, como lo han usado papas durante siglos, grandes teólogos, grandes santos, en el sentido correcto explicarlo. Y justamente sería muy bueno que se aproveche para hacer eso, porque cuando hay una posible confusión, aclarar algo que en efecto en sí mismo se puede interpretar bien es muy útil, se convierte en una catequesis. La gente dice, ah, en este sentido, qué bien, gracias Congregación para la Doctrina de la Fe por ayudarnos a entender bien, y se convierte en un momento de aclarar la fe justamente. Pero no, se ha preferido eliminarlo y de esa manera crear una extrañeza, una extraña ruptura con una práctica pontificia secular. Porque cualquiera con un conocimiento mínimo del desarrollo de la reflexión teológica sobre la corredención mariana y sus aclaraciones fundamentales sabe que esta no sustenta una redención paralela a la de Cristo. Oiga, ustedes han conocido a un católico, yo he vivido en varios países del mundo, he hablado con gente de muchos lugares, de diferentes perspectivas, de todo tipo, en la Iglesia Católica, nunca he encontrado una persona con una sombra de idea de que María es una alternativa a Jesús como mediadora. Jamás. O sea, si es que verdaderamente hubiera sido ese el caso, el problema, decía, podría haber dicho Fernández, es que mire, hay este autor que ha escrito esto. Perfecto, hay que aclarar ese autor y aprovechar para aclarar el sentido correcto de la doctrina. Lo que se hace siempre sin negar la doctrina, ¿no? Se aclara y se refuta el error de ese autor, se aprovecha para aclarar y eso es muy útil para todos. Pero no se refirió a ningún autor, ni ningún movimiento, ni ningún tipo de, no sé, grupo de presión que quiere que se apruebe este lenguaje o que se use en una manera que es incompatible con la fe. Mientras que sí, por otro lado, Guillermo, tenemos al LGTBismo, que eso sí que quieren, una declaración para la bendición de parejas homosexuales, y el cardenal se los dio sin ningún reparo sobre toda la confusión y daño que eso podría causar. Porque cualquier conocimiento nuevamente de esta reflexión teológica sobre la corredención mariana y sus aclaraciones fundamentales, saben que jamás sustenta una redención paralela a la de Cristo, ni una necesidad absoluta de colaboración mariana, como si ya tuviera que haber cooperado. Cristo podría habernos salvado, Dios, de otra manera. Ni que la Santísima Virgen María no necesitara ser redimida por el Verbo encarnado su Hijo. ¿Quién en la Iglesia sostiene eso? Nunca lo he encontrado tampoco para la redención. Todos estos aspectos ya están ampliamente establecidos y aclarados en la doctrina constante de la Iglesia, o doctrina secular de tiempos y tiempos, pero el cardenal Fernández y compañía prefieren seguir fingiendo que son términos confusos y peligrosos, mientras que nuevamente fiducia supplicans no lo sería.
Y Eddie, permíteme una anécdota que viene al caso de la palabra, porque he estado trabajando en la sierra con con misionero, con un obispo. Hemos llegado a un pueblito perdido de esos que hay en la serranía. Había una congregación de religiosas que vestían como civiles, casi parecían del campo, y de pronto tuvieron que llegar un grupo de religiosas que hacían escala en un sitio en donde estábamos nosotros, y vestían como religiosas. Y fue un momento en que se acercaron los pobladores de ahí y le pidieron por favor, monseñor, que estas religiosas se queden aquí, más bien las otras que están acá se vayan más allá, al otro lado donde están. Estoy hablando de las religiosas misioneras de María Corredentora, fundadas por monseñor Ignacio María Orbegoso de Goicochea. Y simplemente pongo este ejemplo de, no sé qué será de estas religiosas, pero eran personas muy sencillas, muy piadosas, mujeres vestidas de religiosas, y que el pueblo las amaba en ese poquito tiempo que estuvieron ahí de paso. Y creo que hay que estar muy alerta a lo que hable, lo que diga la fe del pueblo, no lo que se hace en los escritorios. Creo que el cardenal Fernández debería de darse una vuelta y viajar y conocer un poco la realidad, porque no es que la gente esté rezándole a la Corredentora y se olvide de Cristo. Lo rezan alguna que otra vez, o de repente decimos el quinto misterio, María coronada como reina y señora de toda la creación y medianera de todas las gracias, y pues no está ocurriendo ningún tipo de problema doctrinal que esté atentando contra la fe en el Señor. Todo lo contrario, amigos, creo que todo lo contrario. Hay algo que se tiene que corregir, y quizá hay que comenzar por la persona que edita cosas que no corresponden con estos tiempos o con la realidad de la Iglesia y la realidad eterna de la Iglesia.
Bueno, lo que vemos es que por un lado no tiene ningún reparo en escandalizar a medio mundo, no solo a la Iglesia, sino también incluso llevar a que se rompa el diálogo teológico con la Iglesia copta, por ejemplo. Rompieron el diálogo, dijeron en adelante, vamos a tener que revisar la razón de ser ese diálogo con la Iglesia de Roma, porque no podemos aceptar esta declaración que autoriza la bendición de parejas homosexuales, porque el término, el documento dice pareja, no dice personas. Después dijo, no, es personas, que vienen juntas, ya vienen juntas. No, el término dice parejas, bien clarito, está casi está en el título, prácticamente en el título. Y por otro lado también, bueno, los ortodoxos que le decían al cardenal Koch, bueno, es muy difícil ahora en este momento pensar en qué objetivo estamos buscando con el diálogo ecuménico con la Iglesia Católica. Y el cardenal Koch decía, Fiducia Supplicans ha creado una herida grave en nuestra relación con las iglesias ortodoxas, que son las más cercanas a nosotros por ser de origen apostólico, mantener la doctrina conciliar, el episcopado, el sacerdocio. Ellos han dicho, no, esto no se puede decir en nombre de ninguna autoridad episcopal en el mundo. Y tienen razón. Ninguna autoridad episcopal puede decir, oye, ¿saben qué? Ahora hay un nuevo concepto de bendición por el cual se puede bendecir a las personas que están unidas en un vínculo pecaminoso. Y específicamente se dice parejas homosexuales. ¡Ah, imposible! Ahí no tiene ninguna dificultad el cardenal. Entonces, eso que estaba clarísimo que no se podía hacer, él lo entra ahí como con una grúa. Y otra cosa que estaba clarísimo cómo se tenía que hacer, y se podía aprovechar siempre para aclarar, bienvenida a las aclaraciones, eso dijo, esto no. Da que pensar, ¿no? Al parecer, lo primero, Fiducia Supplicans es una agenda del cardenal que él aprecia, que él valora, mientras que lo segundo es a lo que él quiere combatir. La piedad mariana bien entendida. Dejémoslo claro. La nota llega incluso a presentar un criterio tomado de quién sabe dónde, escribe Scrosati, que sería simplemente hilarante, o sea, daría risa si no estuviera trágicamente presente en un documento oficial de la Santa Sede. Cita a continuación. Cuando una expresión requiere numerosas y continuas explicaciones para evitar que sea parte de su correcto significado, no sirve a la fe del pueblo de Dios y se vuelve inapropiada. Justo dice Scrosati, habría que preguntar al cardenal Fernández y a monseñor Mateo si realmente creen lo que han escrito, porque siguiendo este principio prácticamente todos los dogmas marianos tendrían que ser retractados. Y no solo eso, ¿acaso el título de Madre de Dios no requería ni sigue requiriendo numerosas y continuas explicaciones? ¿Acaso el dogma de la Inmaculada Concepción no necesita ser explicado continuamente para evitar pensar que la Virgen está exenta de la redención de Cristo? ¿Acaso las formulaciones del dogma trinitario cristológico no requieren también numerosas y continuas explicaciones para que se entienda plenamente Dios, plenamente hombre, etcétera? ¿Acaso las formulaciones del dogma trinitario cristológico no requieren esas numerosas y continuas explicaciones? ¿Serían, por tanto, inapropiadas e inútiles para la fe del pueblo de Dios? El principio enunciado en la nota constituye, en efecto, la tumba de toda definición dogmática y de la teología misma. Y por otro lado, como estoy recalcando, es una contradicción impresionante con respecto al descuido que se tiene con su reformulación de una bendición para permitir la bendición a parejas homosexuales, término del cardenal Fernández.
La presentación de la historia de la doctrina de la corredención es completamente errónea. La extraordinaria contribución de numerosos santos y teólogos se desestima en un solo párrafo, el inciso 17, señal bastante clara de que la intención de la nota no era, desde luego, hacer un balance de la situación, sino atacar la corredención. Otra desestimación se observa en la escasa referencia a la enseñanza de los pontífices, en particular la de San Juan Pablo II, para luego dedicar dos extensos párrafos a la postura de Ratzinger, cuando era un cardenal. La razón de esta elección no es difícil de comprender. Ratzinger, junto con el Papa Francisco, a quien se dedica el párrafo 21 completo, sería la autoridad para argumentar que el título de corredentora es inapropiado. Sin embargo, en su voto de 1996 como prefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe, Ratzinger no rechazó el título, pero consideró que la reflexión teológica aún no estaba lo suficientemente madura como para atribuirle a la Virgen María el título de corredentora y mediadora. Su oposición al título, no obstante, se refiere a una simple entrevista en el año 2002, en la que, entre otras cosas, se declaró a favor de la doctrina subyacente como expresión del hecho de que Cristo quiere compartirlo todo con nosotros, incluso su propia redención. En la nota se favorece una opinión en lugar de, por ejemplo, la presentación de la enseñanza más sistemática de Juan Pablo II sobre la corredención mariana. El pontífice polaco, al igual que sus predecesores, no había dudado en absoluto en usar repetidamente ese título que Tucho ahora nos explica que es inapropiado e inconveniente. Juan Pablo II evidentemente disfrutaba oscure la singular mediación salvífica de Cristo.
O sea, disfrutaba oscurecer esta singular mediación, ¿correcto, cardenal? No, evidentemente no. Una vez más, el cardenal Fernández se confirma como un fabricante serial de dudas y errores, como ya sucedió con las respuestas a algunas dudas planteadas por Amoris Laetitia, con las bendiciones para parejas homosexuales, con la pena de muerte y la dignidad humana. Debería haber sido el primer prefecto en ser destituido en un nuevo pontificado, y en cambio lo encontramos envalentonado para continuar su labor de confusión. El mal todavía ha tenido tiempo para desafiar la paciencia divina y poner a prueba la fe de los cristianos. Me encantaría poder tratar ahorita la posición histórica de Chiapalone, pero no hay tiempo, así que simplemente vamos a acabar mencionando esta hermosa noticia, amigos. La Fraternidad Sacerdotal de San Pedro ha publicado sus estadísticas anuales y los números hablan por sí solos. 579 miembros, 387 sacerdotes, 30 diáconos y 162 seminaristas. En una época en la que la escasez de vocaciones golpea a la Iglesia Universal, el crecimiento constante de esta fraternidad tradicional, en plena regla con la Iglesia, se presenta como un signo de vitalidad que interpela al resto del mundo católico. Compartimos esta nota de Info Vaticana.
Fundada en 1988 por sacerdotes que permanecieron fieles al Papa, la fraternidad es hoy una realidad eclesial extendida por los cinco continentes. Su carisma es sencillo y profundamente católico: formar sacerdotes al servicio de la liturgia tradicional y la doctrina perenne de la Iglesia dentro de la plena comunión con Roma. Lejos de extinguirse, esta comunidad ha mantenido un crecimiento sostenido que desmiente las narrativas de que el catolicismo tradicional pertenece al pasado. Su edad media, 39 años, lo demuestra. Sacerdotes jóvenes con formación sólida, centrados en la liturgia y en la vida sacramental.
Los números de un fenómeno silencioso. Total de miembros, 579, de los cuales 394 están incardinados, sacerdotes. 387 sacerdotes ejercen ministerio activo en 151 diócesis, con 251 centros de misa y 48 parroquias personales asignadas. 30 diáconos y 162 seminaristas, cifra que asegura continuidad generacional, la edad media, 39 años, fallecidos 16. Detrás de esas cifras hay una realidad pastoral, viva, seminarios llenos, fieles comprometidos y una demanda creciente de misa tradicional en todo el mundo, porque a ellos justamente hay una demanda, van ahí y abren justamente en consulta con la autorización del obispo sus capillas. El dato más llamativo es la juventud del clero. Mientras muchos seminarios diocesanos europeos las vocaciones se reducen a uno o dos por año, los seminarios de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro continúan ordenando grupos numerosos y constantes. Gracias a Dios.
Amigos, qué buena noticia. La iglesia, en medio del pecado y de la maldad, pues manifiesta que la gracia de Dios sobreabunda. Por lo tanto, tenemos que darle gracias y a todos aquellos jóvenes que tienen ese cuestionamiento sobre la vida sacerdotal y nosotros mismos queriendo hacer de la liturgia un lugar de gloria y alabanza a Dios, santificación de los hermanos, pongamos todos nuestra mirada en el Espíritu Santo, no en los hombres que fallamos, sino en Dios. Muchas gracias por su sintonía, Dios mediante, y nos encontraremos mañana.